En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 16 de mayo de 2025, viernes de la cuarta semana de Pascua. Con la alegría de sabernos guiados por un nuevo pastor en la Iglesia, damos la más calurosa bienvenida y la más cercana bienvenida al Papa León XIV, un Papa para guiar a la Iglesia del tercer milenio y seguir evangelizando para llevar a Cristo a todos los rincones del planeta y a todas las personas del mundo. Fumata blanca, tras el duelo y el sentimiento de orfandad por la partida de nuestro querido Papa Francisco a la Casa del Padre el pasado 21 de abril. Estas fueron las primeras palabras del obispo de Vitoria, nada más conocerse la elección del cardenal Robert Prevost como nuevo Papa.
Sorionak, felicidades a toda la diócesis de Vitoria. Nos felicitamos, la Iglesia entera y la humanidad, porque ya tenemos Papa León XIV, el cardenal Prevost. Y bueno, es una alegría que el sucesor de Pedro ya esté con nosotros, y esa orfandad que sentíamos, ¿verdad?, después de la muerte de Papa Francisco, pues se haya acabado. Rezamos incondicionalmente por él, por su ministerio petrino, ahora que conocemos su nombre. Yo tuve la suerte en julio, el verano pasado, de poder hablar una hora tranquilamente con él, porque los obispos solemos ir a consultar ciertas cosas a Roma, asuntos diocesanos. Y la verdad es que me sentí muy escuchado, muy atendido, muy confirmado. Me parece que tenemos un pastor cercano, un corazón muy grande, muy inclusivo. Y bueno, le saludo la paz, ya con eso está dicho todo y nos ha emocionado a todos. Alegría y felicidades. Sorionak.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y antes de ir con la agenda, queremos tratar con peruanos afincados aquí en nuestra diócesis. Nuestro Papa es estadounidense, pero también es peruano, obispo de Chiclayo, en Perú, donde estuvo muchos años. Y aquí en nuestra diócesis tenemos esta riqueza de la mezcolanza con Latinoamérica y concretamente con el Perú. Tenemos a tres personas con las que vamos a hablar, es Charo, Erles y Javier. Charo es una laica de la diócesis de Vitoria, canta en un coro en la parroquia de San Ignacio de Loyola. Erles es sacerdote y Javier es miembro de la cofradía del Señor de los Milagros, cofradía peruana muy conocida en nuestra diócesis. Vamos a hablar con ellos. Y tenemos con nosotros a Charo, que es vitoriana de adopción, porque ella nació en Perú, es de la diócesis de Trujillo, está en Perú, y tiene la sorpresa de contarnos su experiencia con quien fue su obispo y ahora papa de todos, que es el Papa León XIV. Charo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros antes de que nada y estamos esperando que nos cuentes, porque sabemos que conoces en persona al Papa León XIV y no nos esperamos a ver cómo es, cómo ha sido esa experiencia. Cuéntanos.
Pues bueno, primero que para mí también ha sido una sorpresa enorme cuando escuché su nombre en la televisión. No me imaginé jamás que el padre Roberto, para mí es el padre Roberto, porque así lo conocí. Pues hace muchos años, éramos muy jóvenes todos, que rondábamos los 19, 20 años, y el padre Roberto llegó a Trujillo en Perú, que también es la parte norte, ¿no? Y nosotros éramos jóvenes de la parroquia y siempre tratábamos de involucrarnos en alguna tarea, en ayudar, y una de las personas con las que formábamos este grupo nos habló del padre Roberto, que trabajaba en unas zonas desfavorecidas de ahí de Trujillo, y si podíamos colaborar con él para las Navidades. Entonces nosotros, como recolectábamos juguetes, recolectamos para todos los niños de la zona donde él trabajaba, y allí tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿no? Él era bastante joven también y creo que fue su primera experiencia ahí en Trujillo como párroco. Él era profesor también en el seminario mayor de San Carlos y San Marcelo, donde se forman los seminaristas, y formaba parte, me parece, también del el tribunal eclesiástico, ¿no? Porque era titulado en derecho canónigo, y pues lo conocimos, la verdad que nos encantó desde que lo vimos. Sencillísimo, una persona muy asequible, ¿no? Cariñosa, se adaptó rápidamente a nosotros, hicimos la campaña con él, nos acompañaba en todo momento y luego, pues, cuando terminó la repartición de los juguetes, la campaña de Navidad, nos invitó a su casa a cenar como agradecimiento y nos preparó una pizza, ¿no?
Qué
para
bueno.
todos los jóvenes que habíamos colaborado y nos reíamos mucho con él y desde ahí hemos sido amigos, nos veíamos varias veces, ya te digo, ¿no? Es callado, pero con la mirada dice mucho.
Qué bueno,
¿no?
Oye,
sí,
Charo,
dime.
Y bueno, entonces, ¿habéis comido con él? ¿Y os habéis vuelto a ver en otras ocasiones o cómo fue aquello?
Bueno, él estuvo en Trujillo, ¿no? Y luego lo trasladaron, empezó allí en Trujillo, los Agustinos tuvieron una parroquia nueva en una zona de ahí de Trujillo, y luego tuvo que ir a Chiclayo y allí lo nombraron obispo. Entonces, ya perdimos un poco el contacto. A veces venía alguna celebración a Trujillo, ¿no? Hacía alguna misa porque la gente lo quería mucho, pero ya pertenecía a otra diócesis. Trujillo está a 3 horas de Chiclayo, entonces era fácil para él ir y venir. Pero, por ejemplo, cuando él ha sido escogido papa, ¿no?
Sí.
Nos hemos comunicado inmediatamente, todos los amigos, los de Perú, tenemos algunos que viven en Estados Unidos, el padre Roberto, nadie lo podíamos creer. Y uno de ellos, que vive en Estados Unidos, me comentó que se había comunicado con él, ¿no? En Estados Unidos, cuando él había estado allí, tal vez de vacaciones o algo, habían hablado por teléfono, y como te digo, todos guardamos muchos recuerdos, ¿no? Nos aconsejaba en nuestro caminar de jóvenes, nos ha acompañado mucho, lindo, lindo. La verdad que rezamos por él, hemos decidido, todos los que lo hemos conocido, ¿no? Rezar por él, porque la tarea que tiene ahora, ya sabemos, ¿no? Es complicada, difícil. Y entonces, desde no lo podremos ver, tal vez, nunca se sabe, pero con nuestra oración hemos decidido que lo vamos a acompañar.
Qué bonito, Charo. Oye, y a modo personal, el verle al...
Roberto,
estaba hablando de Jorge Mario Bergoglio, no, el padre Robert Prevost. ¿Cómo fue verle en el balcón del Vaticano vestido blanco cuando salió, cuando anunciaron que habemos papam y era él? ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
Increíble. Yo estaba, me iba al ensayo del coro de la parroquia y estaba con el teléfono en la oreja mientras iba de camino porque estaban diciendo que ya había salido Fumata Blanca y lo iban a anunciar en ese momento. Cuando me enteré no lo podía creer. Me parecía increíble. Y en ese momento mismo, cuando ya él salió, lo saludó, ay, a mí me llenó de emoción, porque realmente creo que es una persona que se lo merece.
Qué bien.
¿No?
Pues,
es una persona cercana,
sí.
Nos encanta, sí.
Pues desde luego que yo, Charo, como tenemos poquitos minutos porque tenemos que seguir con el programa, me gustaría traerte un día aquí a la radio y que nos cuentes un poquito más sobre él. ¿Te parece bien, Charo?
Sí, bueno, si podemos coordinar en horario,
venga,
sí.
Pues ya
claro.
Hablaremos y cerraremos porque para los siguientes yo creo que esto va a ser muy interesante conocer a una persona que estuvo y que conoció de verdad al padre Roberto.
Sí, padre Roberto.
Charo, muchísimas gracias y quedamos en
no,
eso, ¿te
gracias
parece?
A vosotros. Me parece bien.
Gracias.
Venga,
un abrazo fuerte. Favor. Gracias. Adiós, adiós.
Adiós.
Bueno, y tras esta conversación con Charo, también tenemos a otra persona también de aquí, de Vitoria. Él es sacerdote en nuestra diócesis y es peruano. Tenemos con nosotros a Erles. Erles, buenos días.
Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma.
Pues muchísimas gracias por brindarnos unos minutos. Y bueno, tus primeras impresiones de tener un papa mitad peruano, mitad estadounidense, aunque bueno, más peruano que estadounidense, ¿cuál es tu primera impresión?
Bueno, naturalmente con mucha alegría, no lo esperábamos sinceramente, pero nos ha sorprendido muy gratamente y nos hemos alegrado demasiado por esta experiencia que nunca pensábamos, ¿no? Tener un papa medio peruano. Sí, con mucha alegría.
Oye, Erles, ¿llegaste a conocer al papa?
Mira, nosotros vivimos en una diócesis que está relativamente cerca a Chiclayo y hace unos, no sé, 3 o 4 años más o menos, estábamos intentando que nuestros seminaristas estudiaran en el seminario de Chiclayo.
Uh-huh.
Entonces, por tales motivos yo estaba ahí con los seminaristas, ¿no?, encargado. Tuvimos una pequeña pero muy importante reunión con él y le conocí. Tratamos unos minutos,
qué
conversamos.
Bueno, qué bueno.
Una persona muy, muy, muy sencilla, muy alegre, muy generosa, ¿no?
Qué
muy
bueno,
cercana.
Qué bueno. Entonces, una alegría doble, ¿no? Saber que el Papa tiene ese toque peruano y también que le conociste, que llegaste a tratar con él y que tienes ese recuerdo de él.
Sí, sí. Tengo ese grato recuerdo, gracias a Dios.
Muy bien, Erles, pues ya hablaremos más adelante porque, gracias a Dios, este pastor tendrá muchos titulares, mucho que darnos de hablar y estaremos contigo más adelante pues para seguir hablando del pontificado de León XIV. Erles, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Vale, adiós, adiós. Y bueno, y tras Charo, tras el sacerdote Erles, tenemos también a una parte muy importante de nuestra diócesis, que es la Cofradía del Señor de los Milagros, cofradía peruana, muy conocida ya en nuestra ciudad. Y para que nos dé sus impresiones como peruano, tenemos a Javier, que es miembro de esta cofradía. Javier, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, como peruano, como miembro de la cofradía, ¿cómo habéis acogido que Robert Prevost, ahora Papa León XIV, esté al mando de la Iglesia, un papa con ese acento peruano?
Ya, es bueno, es un gusto, bueno, ver gente que sea nacionalizado peruano, y por lo que soy católico, me alegra y que estoy muy, bueno, estamos muy felices por esa bendición que nos ha dado como se dice en Roma, la novedad grande, que hasta ahora lo seguimos celebrando como buenos peruanos.
¿Tú, Javier, llegaste a conocer a Robert Prevost cuando estaba en Perú o no tuviste contacto con él?
No tuve contacto, pero tengo familia, tengo primos.
¿Sí?
Que incluso tengo hay fotos con el mismo cuando era obispo.
Ah, qué bueno.
Sí,
qué bueno. O sea,
sí,
que sí. Sí que tienes contactos que han estado con él. ¿Y qué te cuentan de lo que recuerdan de cuando era obispo, cuando era sacerdote allí en Perú?
Bueno, cuando era el pastor, estuvo en una ciudad de Trujillo por un tiempo y pues ya lo cambiaron a Chiclayo, uh-huh, donde ya posteriormente fue obispo.
Sí.
Y estuvo mucho tiempo en obispo. De obispo en Chiclayo y en la diócesis, que bien lo aclara él, ¿no? La diócesis de Chiclayo.
Bueno,
sí.
Javier, y para ir, es que se nos acaba el tiempo, para ir acabando ya, ¿cómo lo estáis viviendo en la cofradía? ¿Habéis hablado de esto en la cofradía del Señor de los Milagros? ¿Habéis hablado de que tengamos un papa peruano-estadounidense?
Justo estábamos coordinando para estos días una reunión para tocar ese tema y mente hacer una, digamos, como un reconocimiento, bueno, y una como para celebración, ¿no? Para celebrar.
Qué bueno.
Esta alegría que
pues
tenemos
ya,
ahora.
Entonces ya iremos hablando con la cofradía en estos días adelante para
sí,
ver qué tenéis pensado hacer. Javier, muchísimas gracias,
sí,
como siempre, por haber estado con nosotros.
Gracias y, bueno, y siempre disponible para...
Gracias.
Para estas entrevistas y
vale.
Gracias a ti, José.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
Igual.
Adiós, adiós.
Cuídate. Muchas gracias.
Y vamos con la agenda para estos días. Hoy y todos los días durante el mes de mayo, la cripta de la Catedral acoge el rezo del Santo Rosario por el mes de María, desde las 7 de la tarde, abierto a todas las personas que quieran regalar esas oraciones a la Madre de Jesús por este mes de mayo. Y hoy a las 5:30 de la tarde en el Aula Juan 23, nueva cita formativa de la Pastoral de la Salud, en esta ocasión con la voz de un experto en cuidados paliativos. Jacinto Batiz es médico de familia, experto en ética y deontología, y su charla lleva por título Últimas voluntades, una decisión de vida. Jacinto Batiz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, muchas gracias por estar con nosotros unos minutos. Y bueno, la primera pregunta es sobre el título. ¿Por qué este título, Últimas Voluntades? ¿Qué quiere decir esto de Últimas Voluntades?
Bueno, las últimas voluntades que un paciente quiere que se respeten, ¿no? Porque en muchas ocasiones el paciente está llegando a su final padeciendo una enfermedad avanzada y que le va a llevar a la muerte y claro, los que le atendemos a veces no no conocemos cuáles son sus deseos, de cómo quieren que le cuidemos y cómo quieren que hagamos ese tránsito al final de su vida, ¿no? Si no lo ha dejado escrito y no nos lo cuenta, pues nosotros estamos un poco perdidos. Entonces, lo que queremos es concienciar un poquitín a la sociedad, a los ciudadanos, que sería bueno que lo dejaran por escrito, por si acaso, cuando llegue su momento, no tienen capacidad o no tienen posibilidades de expresarlo personalmente.
O sea, tanto, tanto para una decisión como para otra. Es decir, que tanto para si una persona quiere tener cuidados paliativos o quiere que se le practique la eutanasia. Puede ser para ambas dos.
Sí, sí, bueno, en este momento un documento de voluntades anticipadas, la condición que tiene es que todo lo que se ponga ahí y se pida esté dentro de la legislación vigente. En este momento, bueno, pues puede solicitar la eutanasia, lógicamente. Si hubiese sido hace 5 años, eso no lo podría haber expresado en ese documento, o lo podría haber expresado, pero no vincularía a los profesionales a hacer caso porque estaba pidiendo algo que legalmente no estaba vigente.
¿Cómo está, doctor, cómo está en España esta situación de las últimas voluntades, de dejar por escrito cómo uno quiere ser tratado en sus últimos días de vida? ¿Estamos cumpliendo con estos documentos o estamos dejándolo al libre albedrío?
Bueno, yo creo que a todos nos cuesta un poco o tenemos pereza, sobre todo cuando tenemos que realizar este tipo de documentos, ¿no? Y sobre todo la gente joven dice, bueno, eso todavía a mí no me toca, eso ya lo dejo para más adelante. Pero yo creo que es un error. Yo creo que conviene hacerlo siempre que se pueda, porque además se puede ir cambiando. Esto es como el testamento de vida, ¿no? En la que de alguna manera se van organizando los bienes que uno tiene para sus herederos y que a lo largo de la vida lo puede ir cambiando. Esto también puede ocurrir. Porque es que cuando llega al final, a veces se dan circunstancias muy complicadas, sobre todo para nosotros, para los profesionales, que tenemos que atender a personas que bueno, están inconscientes, porque están en coma o están en una situación en la que no pueden expresar nada, no ha dejado nada escrito, no hay ningún familiar que nos pueda avalar cuáles eran sus opiniones, sus deseos, etcétera. Y entonces tenemos que actuar conforme a nosotros, a lo que creamos nosotros que es lo mejor para el paciente.
Sí, a la deontología y a la ética profesional, claro. Doctor, bueno, la otra opción siempre a la eutanasia, estamos desde la Iglesia reivindicándolo en muchos foros, es la cultura de los cuidados paliativos. ¿Cómo está este tema ahora mismo?
Bueno, yo primero no diría que es la alternativa. Yo diría que una cosa es la eutanasia, otra cosa son los cuidados paliativos, ¿no? Yo creo que los cuidados paliativos es diríamos la actuación o lo que tendríamos que hacer para aliviar el sufrimiento de las personas, que es lo que quieren. Un paciente cuando está sufriendo lo que quieren es que le quiten el sufrimiento. Yo no, por lo menos mi experiencia después de más de 25 años atendiendo a este tipo de pacientes, ellos no quieren que les eliminemos a ellos para eliminar el sufrimiento, que es lo que hace la eutanasia, ¿no? Yo creo que la diferencia que existe entre cuidados paliativos y la eutanasia es muy clara. Los cuidados paliativos eliminan el sufrimiento de las personas y la eutanasia elimina a la persona para que deje de sufrir. Yo creo que esta diferencia ya es muy notoria y bueno, nosotros apoyamos los cuidados paliativos desde la Iglesia y desde la comunidad profesional, ¿no? Porque podemos hacer tantas cosas para que el paciente no sufra que a veces la tentación de la eutanasia es ante un paciente que está sufriendo y no tenemos nada que ofrecerle porque o bien no estamos formados en cuidados paliativos o desconocemos qué es esa disciplina y entonces como tenemos ahora la ley de la eutanasia aprobada, pues le ofrecemos la eutanasia, ¿no? Yo creo que esto habría que hacérselo pensar.
Desde luego. Y para ir terminando, porque nos quedan muy poquitos minutos, aunque nos gustaría mucho seguir hablando sobre esos temas tan de actualidad y tan interesantes para la población, pero última pregunta que le quería hacer era sobre su última obra, Medicina Paliativa Juan de Diana. ¿Qué nos busca transmitir con este libro, doctor?
Sí, bueno, con este libro lo que pretendo es poner en valor lo que la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, los hermanos de San Juan de Dios, han venido desarrollando y siguen desarrollando a lo largo de más de 500 años, ¿no? Uh-huh. Y estos cuidados ya el fundador, San Juan de Dios, ya los practicó en su vida, ¿no? Y los fue transmitiendo en un legado a todos los hermanos de esa orden, hasta nuestros días, ¿eh? Hasta incluso los hermanos y colaboradores de todos los hospitales. Entonces yo lo que he pretendido ha sido poner en valor, para que se reconozca que es una orden religiosa, pero que empezó a hacer cuidados paliativos hace muchos años. No, los cuidados paliativos no son de los años 60 con Cecil Sanders en Inglaterra, ¿no? Sino que vienen desde hace mucho.
Bueno, pues esta tarde en el aula Juan 23, hoy viernes a las 5:30, podrán escuchar largo entendido todo esto que hemos hablado en resumen y mucho más con Jacinto Batiz, médico de familia, experto en ética y deontología, en esta charla que lleva por título Últimas voluntades, decisión de vida. Jacinto, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Adiós, adiós.
Hoy también a las 7:30, mesa redonda sobre el trabajo que realizan los voluntarios de Beraca contra la pobreza y a favor de los más empobrecidos de Vitoria. Será en los locales de la calle Dato 30, donde está la exposición fotográfica sobre la pobreza en nuestra ciudad. Muestra que estará hasta el próximo 8 de junio abierta a todas las personas. Y hoy a las 8:30, charla del obispo de Vitoria en la Catedral Nueva para preparar y hacer un seguimiento del sacramento de la confirmación. Esta cita está pensada para chavales de 12 a 18 años, chicos y chicas, y para sus padres, donde don Juan Carlos Elizalde dará a conocer el itinerario formativo espiritual pensado para estas edades y dar continuidad así a la primera comunión y también a la confirmación. Y mañana sábado, peregrinación diocesana a Estíbaliz con motivo del jubileo de la esperanza. Las familias de la diócesis de Vitoria, junto con el obispo, marcharán caminando a las 8:30 desde la balconada de San Miguel hasta el santuario de Estíbaliz y regresarán a las 6 de la tarde en autobús. Esta cita gratuita y abierta a todas las familias que quieran contará con una eucaristía, comida, juegos y un concierto, entre otras muchas sorpresas más. Recuerden, mañana sábado a las 8:30 desde la balconada de San Miguel, peregrinación de las familias a Estíbaliz. Y mañana también, y el domingo a las 11 de la mañana, Mercadillo Solidario en la parroquia de San Pablo, en Ariz Navarra, para ayudar a un proyecto solidario en Madagascar con el fin de llevar agua potable a cientos de familias de este país. Este es un proyecto liderado por los claretianos, quienes también guían esta parroquia del barrio de Ariz Navarra. Mañana y el domingo a las 11, Mercadillo Solidario en Ariz Navarra. Y el domingo es la misa principal de Acción de Gracias por los 125 años de la construcción de la Iglesia de los Padres Carmelitas en la calle Manuel Iradier. Será a la 1 de la tarde y será presidida por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Y por la tarde, el domingo a las 6 de la tarde, concierto benéfico de gospel en la Iglesia de San Vicente para apoyar a niños en la calle en Uganda. Y no se olviden, los más jóvenes de la casa tienen todos los domingos una cita a las 7:30, Gastemesa, misa de jóvenes, con el obispo de Vitoria para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, y recordarnos la muerte y proclamar la resurrección de Jesús. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
Buenas tardes, estamos en el mes de María y la primera recomendación está dedicada a ella. El libro se titula María, Madre y Compañera en el Camino de la Fe. El libro presenta a María como una mujer cercana, ejemplo de fe y guía espiritual. A través de las reflexiones sobre su vida, invita al lector a fortalecer su relación con Dios, viendo en María una compañera en el camino cristiano. El libro es ideal para la lectura personal y también para grupos de oración o catequesis. Su lenguaje es accesible y profundo, por lo tanto, es una buena herramienta de acompañamiento espiritual. El siguiente libro es Espiritualizarse. Invita a trascender el ego y vivir desde el alma para alcanzar una paz interior duradera. Combinando espiritualidad, filosofía y ciencia, los autores proponen herramientas como la meditación y la contemplación, para integrar la espiritualidad en la vida cotidiana. Una lectura profunda y accesible para quienes buscan sentido y armonía en un mundo materialista. Y recordaros que también estamos en el mes de las primeras comuniones y tenemos todo lo necesario para ese gran día. Biblias, libros de oraciones, álbumes de recuerdo, rosarios y artículos religiosos especiales, porque ya sabéis que la librería diocesana te ofrece fe y amor en cada detalle. Visítanos y encuentra el regalo perfecto de la primera comunión. Te esperamos. Un saludo y hasta el próximo día.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está aquí en el 104.6 en COPE Vitoria, en nuestra página web diocesesvitoria.org, en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, y también en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán en el día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz sábado, un feliz domingo, un buen fin de semana y feliz Pascua. ¡Agur!